De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, son las 11 y 7 minutos. Se van los compañeros Nacho Aranda a la cabeza del deporte. Bueno, ahí está el Atlético de Madrid con su partido resuelto con un 3-2 y el Real Madrid, que en última instancia por lo menos ha empatado el partido, que ya es algo ante el Borussia Mönchengladbach. Algo es algo, porque, en fin, lo que han hecho los demás favorece que el Madrid tenga algo de vida y se la pueda jugar en las próximas días con el Inter. Veremos qué es lo que pasa. Ha podido ser peor, ciertamente. Esto en cuanto al deporte. Enseguida saludo a Carmen Remírez de Ganuza y a Agustín de Valladolid. Tenemos poco tiempo, esa es la verdad, pero el suficiente para hincarle un poco el diente a la actualidad y contarles qué es lo que está pasando y qué es lo que nos parece y compartirla con todos ustedes. Seguro que saben que el gobierno de coalición ha presentado sus primeros presupuestos y tanta importancia ha dado al acto que los ha presentado dos veces, dos. Primero con una puesta en escena, ¿cómo decirles?, aparatosa. Lo han hecho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y luego ha dado los detalles la ministra de Hacienda después del Consejo de Ministros. Son unos presupuestos expansivos en el gasto y que prevén una subida de impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas. La ministra María Jesús Montero calcula recaudar más, bastante más, sin tocar a la clase media, dice.
Una medida que afecta a 1.739 empresas, de las demás 1.5 millones que tenemos en nuestro país, por tanto, solo afecta un 0,12% del total de nuestro tejido productivo. Una medida que se aplica ya en países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania.
Francia, Italia o Alemania, que no son exactamente lo mismo que es España, pero en fin, efectivamente, en la Unión Europea estamos los cuatro. Recaudación que va a hacer falta si todo sigue igual. Llama la atención, por cierto, que estas cuentas públicas no presupuesten los ERTE más allá del 31 de enero. La portavoz asegura que en caso de que hagan falta van a encontrar la forma de financiarlos. El roto en el empleo es grande, empieza a ser dramático, esa es la verdad, y no creo estar exagerando. Hemos sabido que la salida del confinamiento en el segundo trimestre del año solo permitió a la economía española recuperar la mitad del trabajo destruido. La tasa de paro en los últimos tres meses ha subido hasta el 16,3%, 2,3 puntos más que hace un año, con 355.000 desempleados más, el mayor incremento desde el primer trimestre del 2012. Y así la cifra total de parados queda en 3.722.900 personas. Según la cifra de la EPA, entre julio y septiembre se crearon 569.000 puestos de trabajo. Es el equivalente al 53% de los ocupados que perdieron su empleo en el trimestre precedente. Por lo tanto, hay algo más de 500.000 de empleados que perdieron su trabajo. 500.000 de empleados que perdieron su trabajo con el confinamiento y aún no lo han recuperado. Y en cuanto a la pandemia, en cuanto a la COVID-19, el coronavirus, el Consejo de Ministros ha pedido hoy, martes, formalmente, la prórroga del estado de alarma aprobada el pasado domingo y pese a las críticas de buena parte del arco parlamentario respecto a su extensión, el Gobierno no cede en su ambición de que la prórroga sea de 6 meses. Sí que se produce un cambio. El Gobierno hace voluntario el toque de queda a partir del 9 de noviembre. Serán las comunidades autónomas las que tomen esa decisión. El Ejecutivo, por cierto, tenía previsto este escenario desde el pasado domingo. Así que sepan ustedes también que en las últimas 24 horas han sido las peores de la segunda ola. Las peores. Se han contagiado más de 18.000 personas, han muerto 267, de ellas 40 en nuestra comunidad, en Madrid. La comunidad en incidencia acumulada está por debajo de la media nacional, es decir, en 432, la media nacional está en 436. No es que sea para estar muy contento, pero bueno, ciertamente no somos los peores. No somos los peores. Hay 10 comunidades por encima de Madrid.
Ya no es el Gobierno de España quien dicta una medida para todo el territorio nacional, porque la situación es asimétrica. Es cada presidente autonómico, en base a este decreto de alarma, quienes dictan las medidas para posibilitar que atajemos a la mayor brevedad posible ahora y en el futuro los rebrotes que se puedan producir.
Y en cuanto al puente de Todos los Santos, media España se encamina al cierre perimetral. Andalucía, Madrid, Castilla y León están estudiando la medida actualmente en vigor en Navarra, en La Rioja, en Aragón, Asturias y en el País Vasco. Aún no sabemos si los madrileños vamos a poder salir o no. En fin, miren, el sentido común dice que mejor quedarnos en nuestras casas, y esto quizás sea lo más recomendable, pero aún no lo sabemos. Esto es algo que, si nos dejan salir, pues habrá que apelar un poco al compromiso de las personas con el resto y con nosotros mismos. Porque si hay algo que estemos de acuerdo, y que estén de acuerdo los expertos y científicos de un sitio o de otro, preguntes a los de Ayuso o preguntes a los de Sánchez, es que cuantos menos movimientos haya, mejor. El vicepresidente Ignacio Aguado ha pedido al cierre perimetral de Madrid en el puente, pero Ayuso lo va a decidir mañana. La presidenta quiere hablar antes con los presidentes de otras comunidades, en especial las dos Castillas, y el vicepresidente lo va a pedir formalmente mañana en el Consejo de Gobierno.
En estos momentos todo está sobre la mesa, y lo que sí puedo adelantar es que la decisión que se adopte se ha de adoptar siempre con criterios sanitarios, con criterios técnicos. Creo que tenemos que ya dar cierta seguridad a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y no generar más inseguridad, más confusión y más zozobra. Y por eso hay que tomar una decisión, y hay que tomarla evidentemente cuanto antes, pero siempre por razones técnicas y por razones sanitarias, nunca por razones políticas.
Bueno, pues la mayoría en la Asamblea apoya el cierre de la Comunidad de Madrid, la izquierda y Ciudadanos coinciden, Vox es el único grupo que deja claro su rechazo, informa José Frutos.
Los tres grupos de la izquierda respaldan el cierre de la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Lo están haciendo muchas comunidades que están en mejores condiciones que parece incluso de datos que nosotros. A ver si va a pasar la paradoja de que cierren todas las comunidades menos Madrid.
Sobre todo impidan que aumenten los contagios en el resto del país por no cerrar durante los fines de semana y puentes que vienen.
Si las condiciones sanitarias así lo recomiendan y el Gobierno de la Comunidad de Madrid decide hacerlo con el tiempo suficiente, evidentemente nosotros estaremos de acuerdo.
César Zafra, de Ciudadanos, aludía a la urgencia del cierre.
Es necesario evitar ese tránsito que puede producir, sobre todo, infecciones de coronavirus, tanto fuera como también en la Comunidad de Madrid.
El PP está a lo que diga la consejería. Alfonso Serrano.
En la Comunidad de Madrid, la autoridad en materia de COVID es la Consejería de Sanidad.
Vox es el único grupo abiertamente en contra. Rocío Monasterio.
Damos nuestro apoyo a la señora Díaz Ayuso, la presidenta Díaz Ayuso, en todo lo que sea defender las libertades de los madrileños. Madrid no se puede cerrar.
Y además propone que la Asamblea recurra el actual estado de alarma.
11:15, ahora mismo un momento de publicidad y enseguida aquí en la radio, en Onda Madrid, en El Enfoque, saludo a Carmen Ramírez de Ganuza y Agustín Valladolid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino. Versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues son las 11 y 18 minutos de la noche. Creo que hay algún problema con la comunicación con Agustín Valladolid, pero no con Carmen Remire de Ganuza. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues bien. Hombre, un poco descorazonada, ¿no? Porque, no sé, me parece que está todo muy revuelto. Y la economía, sobre todo, es que todo augura. A mí esto del cierre de la hostelería en un sitio como La Rioja, de repente un mes entero, me ha dejado muy, muy conmovida, porque es que de verdad que veo presentar los presupuestos con tanta prosopopeya, ¿no? Y tanta puesta en escena del presidente, del vicepresidente, hablando de grandes gastos, grandes números, grandes macros, y luego veo protestar a las pymes, ¿no? A toda esa serie de gente que está esperando en los ERTEs, pero que van a quedarse en paro, industrias completas de hostelería que se van a quedar en la calle. Es que no sé, me estoy descorazonada porque veo que una cosa es la crónica política y otra cosa es la crónica real de la economía real de los ciudadanos españoles que están sufriendo este desgobierno absoluto y esta incertidumbre tan terrible.
Bueno, hoy estaba...
No son buenos tiempos.
No, esta mañana estaba viendo la televisión, que no es una cosa que yo haga habitualmente por la mañana, pero bueno, pero la veía, esta mañana la veía, y en Telecinco hacían una entrevista a José Carlos Díez, que es, como sabes, pues un economista y buen divulgador, pero más en la línea socialdemócrata que otra cosa, ¿no? Y sí. cuando he afinado lo que estaba escuchando, digo, no puede ser. Y estaba haciendo una crítica furibunda al gobierno, pero básicamente con el planteamiento que tú estás haciendo ahora mismo, es decir, su falta de realismo y su falta de entendimiento, sí, de lo que es la realidad. Es decir, José Carlos Díez estaba diciendo, pero sí, ya, que esta gente no es consciente de lo que viene, que lo que viene es muy preocupante, que claro, lo que viene es muy malo. Es decir, ciertamente están muy equivocados, viven en un mundo que no tiene ningún sentido. Y claro, que lo diga no lo sé, otro economista claramente, pues no sé, liberal o de derecha, pero que lo diga alguien que yo sé que además ha colaborado incluso en la conformación y la redacción de los programas socialistas, pues me ha dejado un poco espantado, ¿no? Digo, pero claro, pero es así, ciertamente.
¿Sabes qué pasa? Que estamos en manos de unos políticos que son funcionarios, que nunca han tenido que cuadrar un balance, que nunca han tenido que llegar a fin de mes con la economía real, con la venta y la compra de productos. Son funcionarios, el uno de la universidad y el otro pues de la política, y me estoy refiriendo a los dos que hoy nos han representado, ¿no?, en la presentación de las cuentas, y de verdad que se ve una distancia terrorífica. Aparte que si solamente con entrar en las grandes críticas que han recibido estos presupuestos ya sería desmoralizante, pero ya es que no hace falta entrar en esas construcciones gaseosas que se hacen con unos gastos desorbitados, más de 200.000 millones de gastos récord para el año que viene y sin justificar con un aumento de ingresos, o sea, todo fiándolo a la pólvora del rey de que vamos a crecer un 9, más de un 9%, pero ¿dónde estamos? Pero si es que están cerrando los negocios y lo peor es que se les ve como autosatisfechos. O sea, porque si por lo menos salieran con esa cara de preocupación con la que salían para anunciar estados de alarma, pero es que cuando presentan los presupuestos lo presentan con ese aire triunfal y completamente irreal. Y no sé, yo me llevo muy mala sensación hoy del cariz que están tomando las cosas. No solo por la cuestión del alarma, que me parece una un asunto absolutamente inconstitucional. Yo no sé, ya estamos tan curados de espanto que no nos rasgamos las vestiduras, pero es que yo he vuelto a acudir a la Constitución y a la ley. Todas no hacen más que repetir, tanto la Constitución como la ley, que no se pueden limitar los derechos constitucionales con la alarma, salvo que vayas 15 días a que el Congreso te lo avale. Y sin embargo, siguen gobernando a toque de corneta. Pero claro, todas esas cosas sientan fatal, pero cuando ves a la gente que está realmente apurada, que ve que va a tener que cerrar negocios, despedir trabajadores, de verdad es un drama muy fuerte y veo que los políticos no están respondiendo con medidas proporcionadas. Nos han vendido unos presupuestos para pues muy importantes, pero resulta que los ERTE acaban las ayudas en enero y la gente tendrá que hacer planes y tendrá que organizarse. No sé, a mí me parece que falta un poco de liderazgo.
Tenemos a Agustín Valladolid, aunque sea por teléfono, porque nos falla la línea, pero bueno, Agustín, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno,
pues ya estabas escuchando a Carmen, hablábamos de
presupuestos. Hola,
Agustín. Y hablábamos de la puesta en escena esta mañana, pues un poco cinematográfica, ¿no?, entre el presidente del gobierno y el vicepresidente. Además, hemos visto a un vicepresidente muy encorbatado. Bueno, con un traje.
Bueno, bien encorbatado, tampoco exageres, ¿eh?
Bueno, no, porque se quita, en fin, siempre queda ese toque un poco, si quieres, no sé cómo llamarle, revolucionario, de que el botón de arriba no está cerrado, ¿no? Pero bueno, en todo caso...
El botón de arriba es de derechas.
Yo no he visto a Iglesias con un traje. Traje yo no le he visto, ¿eh? He visto.
Más que el botón, sí. Félix, yo lo que diría es que se pusiera un traje de su talla. Si, puesto a ponerse traje, que no, se lo ponga bien, porque es que le sobra de la hombrera por todas partes.
Sí. Lo habéis visto con pajarita en unos Goya, me parece.
Yo también lo he visto, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Unos años. Bueno, yo, de lo que estabais hablando, la puesta en escena, yo creo que se ha quedado un poco a mitad de camino, porque como hemos leído, ha habido un acuerdo a última hora. Yo creo que son unos presupuestos pues casi de usar y tirar, no sé, sinceramente creo que son unos presupuestos relato que no van a ningún sitio. Yo he hablado hoy a lo largo del día con un par de economistas, uno de ellos muy del PSOE, y otro, que no es José Carlos Díez, y otro, bueno, más liberal, pero no neoliberal, sino simplemente liberal a secas, y los dos coincidían, ¿no? Son irreales completamente. Y lo que han hecho el vicepresidente es dar una patada a seguir. Yo creo que estos presupuestos no van a ir a ningún sitio porque se los va a cargar la Unión Europea. Tú no puedes presentarte en la Unión Europea, que va a ser quien te va a prestar el dinero para salir a flote, diciendo que le vas a subir el sueldo a los funcionarios, las pensiones, no sé cuánto, a pesar de que el IPC este año va a ser negativo, y que vas a, con el dinero de ellos vas a hacer no sé cuántas inversiones en gasto social que no tenías prevista. En fin, creo que no hay por dónde cogerlos, sinceramente. Creo que son unos presupuestos que vamos a ver cómo en los próximos meses en algunas cuestiones decaen. Y desde luego son unos presupuestos que asustan un poco a la inversión, que da la impresión que ha habido una serie de cesiones por parte del sector más realista del gobierno para que el señor Iglesias y Podemos se apunten en algún tanto, como el tema de los alquileres, que ya veremos a dónde acaba, yo creo que no va a acabar.
En diferido, ¿no? ¿No te parece que es claro, muy en diferido?
Sí, eso es. Entonces, yo sinceramente creo que hemos vuelto a observar, a presenciar hoy una otra puesta en escena más, otro capítulo más de la serie que están escribiendo Iván Redondo y Pablo Iglesias. Y bueno, yo sinceramente creo que mi opinión sin entrar, he visto los 25 folios que hoy ha dado Moncloa, hay cosas que no se las cree nadie, o sea, la previsión del descenso del PIB es de, me parece, de 11,2, cuando ya en junio de este año el Banco de España ya daba la cifra de un descenso de 11,6, luego la aumentó. sin tener en cuenta la segunda ola de la pandemia, que va a ser ya, digamos, el remate. Entonces, ese 11,2% de descenso del PIB no se lo cree ya nadie, no se lo creen ni los profesores de enseñanza general básica. Y, hombre, si ya partes de unos presupuestos teóricos que son falsos, a partir de ahí, pues, sinceramente, hay muy pocas cosas que se sostengan.
Bueno, ¿y por qué? Puesto que además, probablemente la quién lo sabe, pero probablemente la legislatura puede ser larga, tampoco tenemos elecciones en la lontananza, ni mucho menos, no hay previsto ningún tipo de elecciones generales ni situación que lo pueda aconsejar en este momento. Porque si esto es así, a cuento de que no unas cuentas, unos presupuestos más realistas, más claros, es decir, decir la verdad a la ciudadanía de cómo estamos y cómo podemos estar. Yo hablaba antes de José Carlos Díez, porque Agustín, te aseguro que me ha dejado impactado cuando lo he escuchado, es decir, la forma en que estaba diciendo, este es un gobierno que no se ha enterado de lo que está pasando, que no se ha enterado en absoluto y que las consecuencias van a ser tremendas. Y a mí me ha empezado a dar un poco de, como ciudadano, de miedo. Digo, hombre, si lo está diciendo alguien que además de ser un profesional de la economía, es un hombre que está en la sensibilidad, digamos, un poco de la socialdemocracia, no puedo
pues
entender.
El cerebro económico de la candidatura de Susana Díaz, ¿no?
Bueno, por ejemplo. ¿No? Claro.
Bueno, yo por, antes... Ahora, no, sigue tú, Carmen.
No, solo quería decir que estos presupuestos, aparte de que se pueden caer como un castillo de naipes con las cifras reales de la economía, no les falta la guindita, el puntito de ideología que siempre aporta este gobierno y siempre especialmente por parte de Pablo Iglesias, que es el famoso impuesto a los ricos, que es absolutamente falto de representatividad. O sea, es un aumento de impuestos que es un tributo político más que económico, porque es que son 36.000 personas que cobran más de 300.000 euros al año. Que eso le reportará al Estado 491 millones. Es una cifra tan sumamente ridícula que me parece de broma. Primero, no nos saca de pobres, pero el mensaje que da, claro, a los que no cobramos esas cantidades, pues nos decimos, va, bueno, pues nos hemos librado, pues mira, allá ellos que arreen. Pero que el problema está en que se da una pésima imagen hacia los inversores nacionales e internacionales. Están lejos de auspiciar la inversión en España, están asustando a las, bueno, esto no son fortunas, pero sí que están asustando a los inversores. Y me parece que siempre estamos a expensas de la ideología y estamos siendo muy poco pragmáticos los españoles, o por lo menos este gobierno.
Tú la preguntas, Félix, que por qué no son más realistas. Y esa es una buena pregunta, porque la Unión Europea ha pedido que los presupuestos que haga todos los socios sean presupuestos realistas, que no tengan en cuenta, por lo menos en esta ocasión, cuestiones ideológicas. ¿Por qué no son realistas? No son realistas porque hay un pacto PSOE-Podemos, que en su día se firmó, porque esto el papel lo aguanta todo, y se firmaron una serie de cosas para que hubiera gobierno en noviembre, después de noviembre, pues un tanto, digamos, pues no sé cómo calificarlas, pero muy poco realistas, ya que estamos en esos términos. Y ahora Podemos necesita justificar, visto bueno, unos presupuestos. Y bueno, pues ahí hay unas señales, una especie de catas que hace desde el punto de vista ideológico y que le sirven a Podemos para justificar el apoyo a unos presupuestos que, por otro lado, sinceramente, es que yo creo, no lo creo yo. Yo con la gente que he hablado, que conoce muy bien el sector económico, el sector público también, este país en el ámbito de la economía, todo el mundo dice lo mismo, es que esto es pan para hoy, hambre para mañana, aquí no hay un proyecto de inversión a medio o largo plazo. Hoy el gobernador del Banco de España, que es un hombre muy prudente, ha dicho que hay que hacer un ajuste con aumento de ingresos o reducción de gasto cuanto antes, y él habla de la próxima década. Cuando dice la próxima década del gobierno de la Banco de España es que ya tenemos que empezar ya, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que son unos presupuestos en los que hay un pacto entre los dos partidos de gobierno para que cada uno venda su película, pongan en marcha la maquinaria de la propaganda, porque no solo hay que ver las redes sociales para ver los grandes aplausos que en algunos ámbitos se le da a estos presupuestos, porque aumentan el gasto en educación, el gasto en sanidad, el gasto en fin, y sin embargo, creo que las personas que tienen conocimiento real de lo que es la economía de a pie de calle, que es verdad que este gobierno, quitando a algunos de sus miembros, como Escribá o como Nadia Calviño, y también con alguna precaución a la hora de afirmar esas cosas, es que creo que viven en una burbuja absoluta. Es que no se dan cuenta de lo que está pasando la gente en la calle y de cómo la economía está destrozando un tejido productivo. O sea, a mí me hacía mucha gracia hoy como la ministra portavoz decía que esto solo afecta al 0,% de las empresas. Claro, es que este país el 90% de las empresas son pymes. Son pymes a las cuales ninguna le interesa crecer.
Pero es que ese comentario es no querer ver la realidad, absolutamente. Claro, es negarla, claro, absolutamente, es negarla, negarla con alevosía. Pero ¿cómo se puede negar esa realidad? Bueno, estaba viendo que, por ejemplo, la ministra Calviño, que, en fin, que tonta no es, desde luego, creo que ha dicho algo así, que esa subida fiscal, esa gran subida fiscal, son meros ajustes en impuestos ya existentes. Sí, por lo menos alguien ya está hablando con un poco de criterio, ¿no? O sea, que...
Es que es lo que decía Carmen, es que el impuesto a los ricos más luego las medidas de incremento de impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, en el conjunto de toda esta operación, entre comillas, progresista, la recaudación, el aumento de recaudación son 2.000 millones de euros. Entonces, y sin embargo, el mensaje que se lanza dentro y fuera de nuestras fronteras es, oye, usted de momento no venga usted a invertir a España, ¿no? Espérese un rato, porque es que aquí están estos señores necesitando mucho, con un gran afán en recaudatorio. Yo creo que es muy malo. Yo creo que además yo no he visto en los presupuestos ningún guiño real a reformas de fondo estructurales. No he visto ningún guiño a proteger el tejido empresarial de verdad, que es el que da empleo y que va a
soportar lo único que hay.
Y en febrero, sí, como decía, no sé quién decía, cuando se termina los ERTE, los empresarios van a utilizar un sistema que probablemente es el único que tienen, que es el despido improcedente. Los empresarios que ya se han acogido a los ERTE sabéis que están durante 6 meses no pueden despedir, salvo que ejecuten despidos improcedentes. Les va a ser más rentable despedir de manera improcedente que cumplir con esa norma. Ya lo veréis. Y lo están anunciando ya.
Carmen.
No, lo único que iba a decir es que las partidas para ayudar a las pymes y al turismo y a la economía real, la damnificada por la pandemia, son 1.000 y pico millones de euros. Y eso, al lado del resto de las partidas, pues es poquita cosa. Ni siquiera lo cubre el impuesto de los ricos, el famoso impuesto nuevo de los ricos. No sé, a mí me parece que bueno, por supuesto, no hay pragmatismo en estos presupuestos. Por supuesto, es un gasto desbocado. Y lo que pasa es que, como políticamente parece que tienen este gobierno una especie de autopista, no parece que vaya a tener demasiado problema en aprobarlos. Pero es que las leyes, incluso la ley de presupuestos, se ha transformado en una cosa líquida. O sea, vale todo. Se puede pasar por el baremo del Congreso y luego convertirse en humo. Y es que a eso me refería al principio cuando decía que, igual que la puesta en escena de esta mañana, pues incluso el que vaya a haber una alarma de 6 meses, que también es posible, o que se aprueben estos presupuestos irreales, que también es posible, todo eso es posible en la política y no tiene nada que ver con el país real. El país real va por otro lado. La gente está enclaustrada en sus casas y no está haciendo negocio, no está haciendo caja.
Vamos.
Y está tirando ya de ahorros. Es que empieza a ser un tema muy, muy dramático y sobre todo con esa incertidumbre por delante de nuestra en que la economía no solamente no se recupera, sino que va a peor porque los cierres de sectores completos empiezan a ser generalizados. Ya es que no hay toques de queda, hay cierres completos de sectores completos, como ha empezado a ocurrir en Logroño. Y a mí eso me parece muy grave.
Las 11:37, una pausa para la publicidad y empezamos a leer los periódicos. Tenemos una tertulia muy, muy cortita. ¿Tampoco tenemos publicidad? Bueno, pues mira, eso que nos vamos a llevar por delante tanto Carmen como Agustín, como quien les habla. Y Javier Maldomingo, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas. Hacemos publicidad de los periódicos.
Claro. Venga, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿qué dice?
Pues por los presupuestos, obviamente. Todos los titulares principales apuntan en la misma dirección. Sánchez trata de apuntalar la legislatura con el presupuesto, leo en El País, pacta con Iglesias y busca apoyos de Esquerra a Ciudadanos para un mandato largo. Sube el IRPF de las rentas más altas, además de sociedades y patrimonio. En la 2 de ABC, subida fiscal en plena crisis para cubrir un gasto social récord. La mayor parte del alza fiscal irrumpirá en 2022 y lo pagarán las empresas. El gobierno eleva todas las partidas y congela la de la Casa del Rey. Titula ABC. Grandes empresas y ricos solo pagarán un 10% del golpe fiscal, titula El Mundo. El gobierno eleva sociedades y patrimonio y sube el IRPF solo a un 0,7% de los contribuyentes. Y en La Razón, presupuestos, 2 puntos, impuestazo del gobierno en plena crisis.
Bueno, pues más o menos es un poco, ¿no? El ambiente de las portadas de mañana, un poco el ambiente de la tertulia de Carmen y Agustín, ¿no? Más o menos en la misma dirección, ¿no?
Sí, es que no es, el problema no es que suban, sino que es que no bajan los impuestos. La gente no tiene actividad y, sin embargo, tiene que seguir pagando impuestos. Por eso, es de ahí además, el drama.
En una situación de crisis, las recetas que siempre se recomiendan son las keynesianas, es decir,
claro.
Lo que no puedes ponerte ahora es a subir impuestos. Lo que tienes que hacer probablemente es facilitar que la gente recupere la actividad, sobre todo las empresas, que las empresas aguanten el empleo en la medida de lo posible, facilitar al máximo eso. Esto de le vamos a dar tantos millones al sector turístico, tantos millones a no sé quién, el dinero que se pone para tapar agujeros es importante, pero no es productivo. El dinero productivo es el que, cuando tú lo inviertes, genera actividad. Y eso es lo que yo creo, sinceramente, que todos los economistas están echando de menos en estos presupuestos. Son unos presupuestos con un gasto estratosférico que, además, va a generar un nivel de deuda que es, desde mi punto de vista, lo más antiprogresista del mundo. Porque es que, cuando tú hablas del presupuesto, estamos hablando del presupuesto no financiero. Pero es que los intereses que va a pagar España en los próximos años son tremendos. O sea, se nos va a ir el dinero en pagar los intereses de la deuda. Esto es el pan para hoy y hambre para mañana, sin que ese dinero se utilice para hacer las reformas imprescindibles que te está demandando la Unión Europea. Por eso yo creo que la Unión Europea a estos presupuestos les va a poner un suspenso en toda regla, sinceramente.
Bueno, vamos a verlo. 11:41 de la noche. Tenemos que hablar también de cómo está la situación de España en relación al coronavirus, a la pandemia. Los madrileños aún no sabemos qué va a pasar con nosotros, si vamos a poder salir o no, porque es algo que va a decidir la Comunidad de Madrid en el día de mañana, aunque si hay que hacer caso, yo creo, a los expertos de un lado y de otro, los que conozcamos o los que intuimos que existen en un lado y en otro. Si coincide en algo es que cuanta menos movilidad haya, mejor que mejor. Estaba viendo ahora unas palabras de Felipe González en un foro de expansión el día de hoy, que dice Felipe algo así como que ahora, para decirle a los hijos a qué hora deben volver a casa, hay que leer el boletín oficial del Estado.
Yo no sé si estoy bien informado o no como ciudadano. No creo que esté en el nivel de bien informado, porque no entiendo la aplicación en el momento actual. La aplicación del estado de alarma, no sé cómo me lo van a aplicar en Madrid, si por zona sanitaria o por no sé qué, no sé en qué calle me van a parar o voy a poder atravesar, No sé si voy a poder atravesar por Castilla-La Mancha para llegar a Extremadura y no sé si me van a dejar entrar en Extremadura. Es que no lo sé. Y si lo sé hoy, puede que no lo sepa mañana.
Mucho cuidado a que la salida de esta situación no sea más populismo, más intervencionismo, más autoritarismo, más dependencia, menos libertad individual, menos libertad económica, menos libertad de comercio. La libertad es y sigue siendo el gran valor de las sociedades libres. No nos olvidemos nunca de eso, ni tampoco cuando se promulgan o se proclaman estados de alarma de 6 meses y toques de queda legalmente porque alguien lo dice que pasaba por ahí.
La función de los líderes políticos y también de los líderes económicos y sociales es darle certidumbre a sus representados en cualquier nivel. Y en este momento, en lo que domina es la incertidumbre, la única manera de dar certidumbre, además de mirarle a la cara a los ciudadanos y no las peleas políticas, la única manera es ponerse de acuerdo. Y no de acuerdo en un gran e inmenso pacto que lo abarque todo. Es mentira. Lo que hay que tener es una actitud y una metodología de llegar a acuerdos para ir enfrentando y sorteando la cantidad de recorte que nos está dando la pandemia a nosotros y a todo el mundo.
España, que tiene un futuro complicado, lo tiene, pero no lo tiene si se separa de la Constitución y de la Unión Europea. O sea, sin fortalecer la Constitución y sin un compromiso político y de objetivos europeos, España tiene un futuro extraordinariamente comprometido.
El gobernador no se va a atrever nunca a decir lo que yo digo, porque no tiene tanta libertad para decirlo como yo, ¿no? Es que podemos perder 20 años en un equilibrio social y en una integración social. En América Latina podemos decir que van a perder una década. Pueden ser dos. Yo creo que nos vamos a ir repartiendo el PIB de manera equitativa, ¿no? Nos vamos a ir a la situación de 2002, de 2012, que ya nos colocó en la situación del 2000 o del 2001. Miren a la sociedad, díganle que lo que estamos pasando es muy complicado, muy duro y va a ser difícil remontarlo.
Pues se ponen los pelos de punta, querida Carmen y querido Agustín, escuchar a Aznar y a Felipe González. Es verdad que hablan desde su libertad, desde una actitud y posición libérrima, porque no piden votos para nadie, dicen lo que piensan, pero con un compromiso de ciudadanos y de haber sido gobernantes y presidentes de este gobierno, de este país, y yo creo que lo que dicen, desde luego, merece ser escuchado. No sé si escuchado por los que mandan en este momento, que me temo que no, pero lo que dicen, desde luego, no es ninguna estupidez. Y da un poco de miedo, da un poco de miedo.
Es que, a ver, ellos no han sido gobernantes perfectos, han tenido grandes, grandes, grandes fallos, cada uno por su cuenta. Sin embargo, yo creo que han sido personas con relativo sentido común y cuando estaban ejerciendo sus cargos, pese a esos grandes errores, tenían un cierto sentido común. Ahora tenemos la sensación en España, mucha gente, de que además de tener una plaga como es el virus, que es una plaga muy seria, es como, no sé, es como la catástrofe que no habíamos vivido en nuestra generación y que ya nos tocaba, ¿no? Además de esa plaga, estamos teniendo una plaga política de crisis de liderazgo tan grave que nos sentimos perdidos doblemente, porque no hay nadie que nos dirija, no hay nadie que nos dirija con sentido común y quienes nos están dirigiendo no están siendo sostenidos por gente, no sé, por un consenso mínimo, por un consenso entre las grandes formaciones. Es que no existe. Es que para esta segunda ola lo que se le ha ocurrido a este gobierno es decretar un estado de alarma de 6 meses sin comentarlo siquiera con el principal partido de la oposición, simplemente porque le salen los números. Y le da igual que la Constitución diga que tiene que someterse cada 15 días al Congreso, como resulta incómodo, y como le salen las cuentas, pues pasan de Constitución. Y por eso digo que la desazón viene de que tenemos un problema objetivo, que es la pandemia, o un segundo problema objetivo gravísimo, que es la crisis económica, la debacle económica que se nos avecina, y un tercero, que no tenemos esperanza en los políticos, porque los políticos no nos están, lejos de arreglar el problema, nos están hundiendo en él.
Agustín.
No quiero ser catastrofista, pero es lo que pienso.
Uh-huh. Bueno, yo cuando iba a hablar a Aznar y a Felipe, acordándome de cómo se sacudían estos dos, que es que daba gloria a ver, claro.
Sí.
Enemigos acérrimos como nosotros, claramente. Y sin embargo, es verdad, yo siempre he dicho, digo que la experiencia en este país está muy subestimada, muy subestimada. Y la diferencia entre lo que el un antes y un después de estos presupuestos que ha dicho hoy Pedro Sánchez, y esto va a ser muy duro, de Felipe González, es tan grande, la distancia es tan enorme, y en medio lo que está es la verdad. La verdad que, desde luego, evidentemente, quien la está negando en estos momentos es el gobierno. Porque Felipe González, evidentemente, no tiene nada que perder y dice lo que piensa, hace tiempo que dice
lo que cree,
bastante lo que piensa. Claro. No siempre, porque yo sé que le aprietan más para que diga más cosas, pero se resiste, ¿no? Pero es el que se aproxima a la verdad, es Felipe González. Y lo que está haciendo este gobierno con estos presupuestos es de alguna manera, intentar, pues eso, la patada a seguir, porque aquí el objetivo es agotar la legislatura. Y estos presupuestos van a salir sea como sea, incluso con los remiendos de la Unión Europea y que se tengan que tragar todos los populismos que están, se les tragarán y le echarán la culpa a la Unión Europea. Pero la Unión Europea es la que va a marcar la pauta. Y aceptarán porque el objetivo es para permanecer. Yo creo que además se equivocan porque los dos o tres años que vienen por delante van a ser dramáticos. Y yo creo que no hay gobierno que lo aguante, ni siquiera con toda la maquinaria a tope, propagandística a tope, va a ser capaz este gobierno de soportar sin que se le quemen todas las plumas.
O sea que podríamos ir a votar antes de tiempo.
Yo creo que, sinceramente, ese es el cálculo que tiene que va a hacer él y que va a hacer Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez llegará un momento en que pensará que si sigue en Moncloa y con esta situación de deterioro que estamos, es que fijaos, es que todavía no nos estamos dando cuenta de lo que se viene encima. O sea, psicológicamente no estamos ni preparados, estamos todo el día pensando en el virus.
Sí.
Y hoy nos hemos despertado un poquito de esta de bruma en la que vivimos gracias a que han presentado unos presupuestos y que estamos escuchando a gente con sentido común decir cosas con sentido común, que es que estos presupuestos no van a ningún lado, ¿no? Y estamos empezando a hacer cuentas porque ya llega la Navidad y lo que nos han dicho es que la Navidad también está perdida, ¿no? O sea, el turismo, que es el principal negocio de este país, tampoco va a tener actividad apenas en Navidad. Es que el panorama es tremendo. O sea, el 12% este del descenso del PIB es mentira. Todo el mundo ya está diciendo que nos vamos a acercar al 20%. Y cuando digo todo el mundo, digo la gente que sabe de esto, ¿no? Entonces, nos están contando una película y Felipe y Aznar pues ejercen un poco de despertador, ¿no? Ring, suena el timbre, de che, que esto no es así. Como dice Felipe González, el gobernador del Banco de España tiene que ser prudente.
Sí, ¿no? Pero él no. Sí. No, pero es que él de lo que dice Agustín es que corremos el riesgo que después de la pandemia España haya perdido en lo económico 20 sí, años. Sí.
Volver a 2001. Años.
Volver a 2001. Es que
Es que es verdad.
Cuidado, también en desigualdad, ¿eh? También en desigualdad, porque Aznar habla sobre libertad, que es un poco su tema. Y es verdad y tiene mucha razón, porque por el lado constitucional y en la alarma a lo que me refería yo antes, de verdad que es una cosa muy grave lo que está anunciando el gobierno. Pero es que el tema de la igualdad, que González lo ha mencionado, también se puede producir un regreso, una nueva brecha. Es que fíjate, hasta en el terreno educativo, en la digitalización, en las familias que no estén digitalizadas se van a desconectar poco a poco de la educación, que por cierto cada vez el control, el baremo de calidad va siendo menor. El gobierno ha anunciado más becas, pero el nivel, el control de la, del nivel educativo es ínfimo y además está segmentado, o sea, segmentado por los acuerdos políticos. Quiero decir que el deterioro institucional y real de la sociedad española lo vamos a notar en dos años y puede ser realmente importante. Y no es solo económico, que es muy importante económico, sino también social, educativo y cultural. Lo vamos a notar.
Venga, más cosas de los periódicos, Javier.
El mismo personaje aparece en todas las fotografías de los cuatro grandes periódicos de tirada nacional de España. Leopoldo López y un titular en la misma línea en los cuatro, por ejemplo, en La Razón, volveré a Venezuela para liberarla. En El Mundo, volveré y liberaremos Venezuela. En El País, Leopoldo López, los exiliados, volveremos para liberar Venezuela. Y en ABC, no nos vamos a rendir, queremos elecciones libres, después de reunirse con Pedro Sánchez.
Lo que ha dicho Leopoldo López es una cosa que tiene mucho sentido. Queremos lo mismo que ha tenido Bolivia.
Sí.
Y tiene mucha lógica, es decir, unas elecciones libres y ya está, punto. Aunque las elecciones en Bolivia vuelvan a reivindicar la imagen y la figura de Evo Morales. Bueno, por unas elecciones libres, sin más, ¿no? Pero no creo que esté Venezuela para eso en este momento.
Bueno. Comparte ABC la portada con Leopoldo López y con una información propia que dice que Sánchez invitó a sus amigos a Doñana a costa del Estado. Varios matrimonios con niños disfrutaron del Palacio de las Marismillas en agosto de 2019. Presidencia se niega a informar del gasto pese al requerimiento firme del Consejo de Transparencia.
Bueno. Es que eso es peccata minuta. Yo creo que es normal que el presidente invite a sus amigos, aunque no tengan que ver con la política, y que disfrute el tiempo que esté como pues de un patrimonio que está para utilizarlo, sin más. Más interesante me parece el tema de Leopoldo López, cómo ha gestionado este gobierno el asunto López, que es muy delicado, y yo creo que pese a que hubiera preferido que lo hubiera recibido en el gobierno, me parece que el gobierno no ha actuado mal, ha sido bastante fino en este asunto. Lo importante es que Leopoldo López está aquí, está vivo, está acogido, y aunque haya sido acogido por el presidente en el PSOE, que supongo yo que no lo había visitado la sede de Ferraz en muchísimo tiempo, bueno, por lo menos lo ha recibido, y me parece que el gobierno en esto ha funcionado relativamente bien.
Bueno, ¿qué vais a hacer este fin de semana? ¿Vais de puente? ¿No vais de puente? ¿Sabéis si vais de puente? ¿No vais de puente? ¿Habéis mirado el boletín oficial del Estado, como dice Felipe González? A ver qué se puede hacer. A ver, ¿qué planes tenéis?
Yo me conformo con poder dar vueltas dentro de la Comunidad de Madrid. Poder ir a la sierra un poco a que me dé el aire, ¿no? Es lo único que pido.
Bueno, yo creo que eso
vamos a ver qué decisión lo harás.
Toman, ¿no? Mañana lo sabremos, ¿no, Agustín?
Por eso mañana lo sabremos. Yo no tengo planes, o sea, yo me he hecho la idea de que, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a disfrutar un poco de Madrid, pero que nos dejen disfrutar. Y ya está, ¿no? Y de la comunidad, que al final la Comunidad de Madrid tiene muchas cosas interesantes.
Oye, está en algunos medios, lo he visto en varios medios de comunicación, el hecho de que cuatro ministros del gobierno hayan participado en una cena multitudinaria de más de 100 personas que ha organizado el diario El Español, para entregar sus premios anuales y demás. Digo esto porque nos pasamos el día y nos pasamos los programas apelando al compromiso cívico y ciudadano de las personas. Ojo con los bautizos, que no se pueden ir. Ojo con las bodas, ojo con las reuniones en casa de más de 6 personas. Y en fin, a mí no ya sé que esto puede ser hasta peccata minuta, o no. Pero esto no es lo normal, ¿no?
Lo leo abriendo Voz Populi. Félix, Salvador Illa y otros tres ministros acuden a una fiesta con un centenar de personas en pleno estado de alarma. Pues no. Y añade que también había líderes del PP, de Ciudadanos, el alcalde de Madrid,
en esa ceremonia
organizada por el diario El Español.
El diario dice que estaban con un aforo de un 30 o un 35%, pero la verdad es que las fotos se ven las mesas llenas. Hombre, no estaban apretujados, pero sí que es verdad que no parecía un 30%, parecía algo más, ¿no? Y luego que en algunos casos se habían quitado las mascarillas. Yo creo que se trata de tener un poquito más de cuidado, no de eliminar los actos presenciales, pero sí tener cuidado. Yo hace poco presenté un libro en el que vino una ministra, el propio alcalde de Madrid, un portavoz parlamentario, y en ningún momento nos quitamos las mascarillas, ni siquiera cuando hablamos ante el micrófono, en ningún momento. Y es que eso son cosas que hay que hacer, no te puedes relajar.
Yo creo que los que regañamos a los ciudadanos o desde el sillón de la política o desde los editoriales de los medios de comunicación, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Y a mí creo que en estos momentos, lo mismo que la mayor parte de los medios, estamos suspendiendo todos los eventos que teníamos previstos a lo largo del año los hemos suspendido y no hacemos nada de eso. Creo que hay que pedir que no se haga, sinceramente, no reunir a 100 personas.
Agustín, además, ella no puede estar ni con 50 ni con 100, aunque haya mesas separadas. Es que no puede estar el ministro de Sanidad que sale para decir, señores, que vienen semanas muy malas, que vienen semanas muy malas y días muy malos. El mismo señor después lo veo yo cenando con 150 personas. Oiga,
sí, pero ni él ni Pablo Casado, ¿no?
Pues claro, tampoco Casado, desde luego que no, claro que no.
Que tienen que dar ejemplo, tienen que ser los primeros que den ejemplo.
¿Alguna cosa más, Javier?
Pues que Bartomeu dimite antes de someterse a la censura, lo hace por preservar la salud de los socios del Barça, dicho.
Sí,
¿eh?
Está claro, sí.
Sí. No, oye, es la razón que han esgrimido. Yo es que me invito a contarlo.
Dar unas explicaciones es que... ¿Pero qué pensará que es la masa social barcelonista? ¿Una pandilla de ovejas? ¿O qué? Es que es tremendo. ¿Eh? ¿Qué explicaciones?
Y que agónico empate 2-2 del Madrid y victoria roja. Y blanca 3-2 en la noche de Champions, leo en el diario El País.
Bueno, pues muy bien el Atleti y el Madrid, por lo menos tiene vida, ¿no, Agustín? ¿Algo le queda?
Bueno, yo he visto un rato el partido, la verdad.
No ha jugado mal, ¿no?
Han tirado los alemanes a puerta dos veces y han metido dos goles.
Y nosotros más y no metemos goles,
y
claro.
Nosotros 18 y menos mal que al final se nos ha parecido la Virgen, porque vamos, una cosa tremenda. Sí. Bueno. Podría haber acabado mal, sí.
Bueno, tertulia corta, pero muy interesante. Carmen Remírez de Ganuza y Agustín Mayolí, buenas noches y hasta la próxima.
Buenas noches a todos.
Igualmente, adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues aquí terminamos. Volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde, aquí en el tiempo del enfoque, ya con nuestro horario habitual, porque mañana no tenemos fútbol, ¿no?
Que sepamos, mañana no. Tenemos horario habitual, de 8 a 12. Eso es.
Pues nada, dentro de unos segundos serán las 12 y estaremos ya en miércoles. Buenas noches, que descansen. Les hablo Félix Madero.